Así es que ya mandaré fotos de del frío de Chicago, iba a decir yo. Bueno, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por la bendición de estar juntos como una familia. Gracias, Señor, por también el privilegio que me das de hablar en este tema, pero por favor, háblanos tú a todos en esta segunda parte acerca de la relación de la iglesia, tú que eres el dueño y Padre, también los ancianos y líderes. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Habíamos visto la semana pasada acerca de cómo la relación que hay entre ancianos y congregación es una relación que por necesidad es tensa porque es familiar. Y donde hay familia, hay una relación tensa sana, ¿vale? No, ¿por qué tiene que ser relación sana y tensa? Pues porque realmente los congregantes estamos todos aquí por el Señor Jesús, pero también los siervos del Señor están aquí, los ancianos están también por Jesús, pero unos tienen unas asignaturas y los ancianos tienen otras asignaturas y hay asignaturas en lo común. Ahora bien, permítame poner, porque todo está, yo soy de las personas que está convencida que en las Escrituras encontramos ejemplo y lección para prácticamente todo asunto que hay en la vida y por supuesto de la iglesia. Entonces, quiero poner que hay tres casos que yo he encontrado en la Biblia de cómo la iglesia puede perder función, relación y propósito. Nosotros como congregación tenemos un propósito, hay una relación y hay una función. ¿Y cómo se pueden perder? Por distintas cosas, distintos factores. Entonces, vamos a ver rápidamente tres cosas por las cuales se pueden perder. La primera nos dice la Biblia que es por malicia, por abuso y por soberbia. Y voy a ir un poco rápido, ¿vale? Entonces, vamos a tercera de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, tercera de Juan 9. Yo he escrito, está diciendo Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí el caso número uno. Se pierde si hay alguien que ocupa el lugar de Cristo. Diótrefes era un hombre que dicen los historiadores que muy probablemente por su geografía, aunque no se sabe exactamente dónde estaba la iglesia, pero podría ser a la iglesia que estaba en Pérgamo. Pérgamo era un centro cultural de donde viene la palabra pergamino, porque había una biblioteca enorme allí que competía con la de Alejandría. Entonces, era un hombre muy connotado, y era probable que no le gustara recibir la opinión de nadie, porque era el sabelotodo, el puedelotodo y el multifunciones que no necesitaba, a su parecer, más de otros. Esta es una manera. Cuando alguien se apodera del sitio que no debe de tener, y este era uno de los, probablemente los ancianos, o probablemente había ocurrido algo peor, que había echado fuera toda asociación con otros hermanos para quedarse y detentar el poder o el cargo o la dirección o el control de todas las cosas él solo. Esto es un problema. Bien, veamos el segundo. Esto es un caso de rebeldía, de ambición y disolución. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, está escribiendo el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Aquí hay un segundo caso. Aquí no hay ancianos. Aquí el problema estribaba en que había habido una multiplicación de congregaciones en la isla de Creta, ¿verdad? Y no había personas que estuviesen a cargo. Si en Diótrefes el caso era que alguien había monopolizado el control, en Creta era absolutamente lo opuesto. No había nadie, no había pastores. Y esto también originaba problemas. Bien, el tercer caso. Hay más, pero me parece muy representativos. Partidismo, corrupción y pasividad. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los chismosos de Cloé, no dice así, pero seguramente que se los dijeron, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros decís: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Capítulo 6, ahí mismo capítulo 6 y verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Qué era lo que había aquí? Bueno, pues aquí no gobernaban ni uno ni del otro. La iglesia estaba confrontada. En uno hay defecto, en el uno el exceso y en el otro es anulación. Hay partidismo. Nadie, como las cosas estaban muy mal, y recordáis aquel momento, aquel asunto en particular vergonzoso, que uno tenía la mujer de su padrastro, causas que aún dice entre los incrédulos son gordas, imagínate en la iglesia. Pues nadie hacía nada, ¿por qué? Porque probablemente decían, pues que lo hagan lo que dicen que le van a Pablo. No, los del Real Madrid no nos juntamos con los del Barcelona, espiritualmente hablando. Y entonces nadie hacía nada. Y dice Pablo, lo que estás haciendo es que a causa de la pasividad, los hermanos cuando tienen contiendas se van a los juzgados. Imagínate tú. En los tres casos vemos que las relaciones son difíciles y estamos hablando que el apóstol Pablo todavía vivía. No han pasado ni 100 años desde que la iglesia ha comenzado y hay estos problemas y más. Las cosas que se escribieron no se escribieron como una forma de denunciar a la iglesia o de denostarla, sino de poner muy en claro para nosotros que problemas siempre ha habido y siempre va a haber, porque estamos hablando de relaciones humanas, pero se escribieron para que aprendamos algo con objetividad. Ni una cosa ni la otra puede traer la gloria del Señor. Tenemos que eliminar el partidismo, la ambición, el poderío o también la anulación de los ancianos como ocurría en Creta. Ninguna de estas cosas era sana para llevar a cabo la tarea de que Cristo había encomendado a la iglesia y de llevar gloria. Ahora, no hay, observe lo siguiente, no hay una cuota de poder. No hay una cuota de poder, no hay un arbitrio reglamentado de este es estrictamente los 50 pasos para una iglesia exitosa, esto es la forma en que se deben de llevar. No hay, pero sí hay principios. Y el principio que podemos encontrar está en Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Entre otros versículos, Primera de Pedro 4:10, y dice así: Escuche, cada uno, ¿quién es cada uno? Los creyentes, los ancianos, el que es nuevo en la fe, el que tiene muchos años, el que tiene un ministerio. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todos sea glorificado Dios, glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Bueno, hay congregaciones que tienen como objetivo el éxito. Hay iglesias que tienen como objetivo la multiplicación. Hay iglesias que tienen como el objetivo tener un edificio más grande. Hay iglesias que tienen como objetivo incluso valores políticos. Pero este no es el objetivo de la iglesia. Aquí está, dice, ¿para qué? Porque el objetivo de nosotros, dice la palabra del Señor, es en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Este es el objeto de la congregación. Y por supuesto dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hermanos, no hay una regla como tal, sino un principio. Cada uno, el que haga, el que habla, el que toca la música, el que preside, el que es cámara, el que es chismoso, piense que si con sus chismes está llevando gloria a Dios. El que habla de los demás, piense, estoy llevando gloria a Dios. El que está acotillando, estoy dando gloria a Dios con esto. El que está murmurando, qué bendición poder murmurar los unos de los otros, porque Cristo es levantado muy alto. Hágalo. ¿Sería esto? Porque no hay una regla específica. El Señor llama a la sabiduría. Dice, tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes la verdad en tu corazón. Tú tienes en tu mente, en tu conciencia, los principios de la palabra. La palabra vive en nosotros. Amén. Dice el Señor, escribiré en vuestros corazones, derramaré mi espíritu y escribiré en vuestros corazones. Por eso dice el Señor, cada uno, el don que ha recibido, minístrelo para la gloria de Cristo. El objetivo no es derribar a nadie. El objetivo es llevar gloria a Cristo. Y a veces, para llevar gloria a Cristo, hay que mirar, y ahora lo veremos, porque hay lobos rapaces. Y eso lleva gloria a Cristo, porque hay que quitarlo. Hay que quitar lo malo. Pero pensemos que cada uno de nosotros tiene algo con qué contribuir a la gloria del Señor, pero con ese mismo talento podemos echar por tierra aquello por lo cual Cristo vive, murió y dio su vida para rescatar a muchos. Por eso la palabra de Dios se dirige a todos como un cuerpo. No dice hagan esto o hagan aquello. Hay tareas específicas, pero el orden de relación es un orden que Dios marca para cada uno de nosotros, hermanos. Bien, ¿estáis de acuerdo que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia maravillosa? Ya viéndolo de cerca dices, maravillosa, maravillosa. Sí, bueno, tenía un montón de cosas buenas. Estaban los apóstoles, estaba, oye, ¿qué sería de bonito ir con el apóstol Juan y que nos diera un discipulado? Ya cuando tenía sus 80 años y que dijera, yo sé cuando te desesperas y quieres matar a los hermanos. Le llamaban el hijo del trueno. Imagínate tú, era como Panchito Pistolas, algo así. Eso sería el equivalente. Pero de pronto dice el Señor, lo convierte en un hombre de paciencia. Bien, ahora bien, entonces, entremos a un problema que fue resuelto y que entrañaba todos estos peligros. Primer cosa, en Hechos 4:34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Este versículo nos habla del principio de la congregación de la época apostólica, cuando había una abundancia de bendición, y en esta abundancia de bendición la Biblia dice que ninguno tenía necesidad. Qué bonito, ¿verdad? Yo no he visto ninguna sociedad así. Ninguno tenía necesidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Cuánta alegría! Ninguno tenía necesidad. Ni los apóstoles, ni los creyentes, ni los pobres, ni los ricos. Había una situación hermosa en realidad. Bien. Pero si hubo problemas en el paraíso, ¿quién dice que en una iglesia así no iba a haber problemas? Y el problema, tome usted aquí nota, el problema no es escasez. ¿Está de acuerdo conmigo? El problema no es escasez. Porque a veces decimos, es que el problema es cuando hay escasez. Aquí no hay escasez. Pero hay un asunto. Hechos capítulo 6, versículo 1. Y vamos a ir viendo algunas cosas interesantes. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. No faltaba, solo que decían, no es justo, las nuestras también comen pan y también les gusta el jamón y no les están dando lo suficiente. Bueno, aquí hay dos bandos, ojo, aquí hay dos bandos que pueden llegar a ser dos mandos. Dos bandos que pueden llegar a ser dos mandos si no se arreglan las cosas. Ya está el problema, ya está servido, ¿vale? ¿Hay escasez? No hay escasez. ¿Hay abundancia de palabra? Hay abundancia de palabra. ¿Hay alabanza? Los ángeles bajaban a esa iglesia a cantar. Había hasta mariachis, yo creo, para alabar al Señor. Bueno, yo seguramente que habría también hasta jota. No faltaba nada. Pero hay algo que surge del corazón humano, indomable: murmuración, inconformidad. Está allí. ¿Ya lo vio? No sabemos si era justo o injusto. No dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Los apóstoles ven una situación porque hay hermanos que se sienten discriminados. Son griegos. Cuando dice griegos, pudiera ser que sean prosélitos, es decir, que sean griegos convertidos hacia la palabra de Dios, o la otra era que en ese entonces el término griego significaba personas de trasfondo cultural griego, pero de raza judía, y ahora cristianos. Por los nombres se puede intuir. Entonces empezaba a haber ya ahí un partidismo. Unos se sentían de raza pura, no sabemos, y otros se sentían como de segunda. Y unos van contra los otros. Pero hay algo interesante. Veamos lo que a continuación dice. Versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto deja entrever algo, que los hermanos comenzaron a decir: y los apóstoles, que sean los que se encarguen. Que sean ellos. Porque había un gran peligro que estaba ahí latente también. ¿De dónde vivían los apóstoles, hermanos? ¿De dónde vivían los ancianos? ¿De dónde vivían los líderes de esa congregación? ¿De dónde pensáis? ¿De la pensión del gobierno? ¿De dónde vivían? ¿De eso mismo? de las mismas ofrendas. Gran problema pensar que los apóstoles y los ancianos eran asalariados de la iglesia, o sea, eran empleados. Decir, si nosotros les estamos pagando, que lo hagan ellos. ¿Se nota? Porque los seres humanos somos así. Y entonces los apóstoles que responden, los apóstoles dicen, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y dijemos lo que el Señor nos ha encargado, que es la palabra de Dios. Eso es nuestra función. No estaban diciendo, yo visto de Gucci y no me puedo ensuciar en las mesas, ¿eh? No estaban diciendo eso. Está diciendo, aquí hay una queja de unos hermanos contra otros y quieren que nosotros lo resolvamos. Pues no es así, porque lo tenemos que resolver entre todos. Versículo siguiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Siguiente. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, insisten los apóstoles. ¿Te estás quejando de algo? Entonces los apóstoles dicen, ¿estás dispuesto tú a trabajar en ello? Porque cualquier queja o cualquier sugerencia o cualquier tipo de opinión tiene y entraña un mensaje preciso, y es el siguiente: lo que yo propongo es mejor que lo que está establecido. Eso es lo que entraña. Si yo me quejo contra mi hijo o mi hijo contra mí, él tiene más que quejarse que yo. Él me está proponiendo tácita o explícitamente que tiene una mejor idea de cómo hacer las cosas o de cómo llevarnos. Cuando la iglesia dice, yo no estoy de acuerdo en cómo se hacen las cosas, usted está diciendo, yo tengo una idea mejor de cómo se deben hacer. Y la segunda cosa, estoy dispuesto yo también a participar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si alguien está pensando en poner nombres, aquí hay varios. No Miguel y Pamela, allá. Son muy bonitos los significados, pero no va por ahí ahora. Bien, se nota aquí algo. Los apóstoles proponen una realidad. Nosotros tenemos una encomienda de Cristo. Somos vuestros hermanos y vuestros siervos, pero no somos vuestros empleados. No servimos a vosotros. Servimos a Cristo y lo que hemos visto, nosotros damos gloria al Señor, pero no somos empleados vuestros. Vosotros tenéis que participar. Y dice aquí, agradó la propuesta. Tome en cuenta lo siguiente. ¿Qué pensáis solamente a vista? ¿Estos nombres eran griegos o judíos? ¿O romanos o latinos? ¿Qué les parece? Así, a mí me parece que son más judíos, más griegos, ¿sí? ¿Quiénes se habían quejado? ¿Quién inició la queja? ¿Quiénes? Los griegos iniciaron la queja. ¿Estás de acuerdo? ¿Y tenían razón? Pues parece que sí. Porque, hombre, probablemente los hermanos, yo lo he visto, los hermanos en Mus son un montón para servir despensas. Ahora darle de comer a una congregación que en un día eran 2,000 y al otro día fueron 5,000. Dales de comer. ¿Cómo organizamos eso? Pues no era fácil. No era fácil. Bueno, pues ahora en todo esto dice que agradó la propuesta. Dijeron, sí, vosotros los griegos estás quejándoos y es justo, pues participad los griegos, por favor. En la iglesia, queridos, no se puede quejarse sin decir aquí estoy para participar. No es lo que la Biblia nos enseña. Yo digo esto está mal. En este ejemplo de la palabra de Dios, estamos diciendo, y estoy aquí también para mejorar esto. Porque lo digo, vosotros, nosotros como congregación, no somos de los pastores. No nos debemos a ellos. ¿A quién nos debemos? A Cristo. Y los hermanos no se deben a nosotros, se deben a Cristo. Han sido puestos por Cristo para servir, para alimentar la grey. Ahorita vamos a ver esto. Pero tomad en cuenta, por favor, claramente, que si no respetamos el principio bíblico de que todos nos pertenecemos a Cristo y estamos para llevar gloria, honor a Cristo, nos vamos a neutralizar unos a otros como sucedía en Corinto. ¿Por qué? Porque ahí salió algo. Salió el nombre de personas humanas. Yo soy de Pablo. ¿Ah, no eres de Cristo? No, yo soy de Pablo. Y yo soy de Apolos. ¿No eres de Cristo? Y yo soy de Pedro. Ah, pues ahora hay una razón. Cuando tú seas de un hombre y veles por el interés de una persona, sirvas al ojo humano, entonces estás en contraposición de lo establecido por el Señor. La palabra de Dios me parece a mí que es bastante clara. Ahora, dos peligros están íntimamente entrelazados. El peligro del liderazgo. Veámoslo. Dice la Biblia que los cristianos llevaron dinero a los pies de los apóstoles. No era poco dinero, hermanos. Yo no sé cuánto era, pero para dar de comer a la gente diario y para que tantos creyentes vendieran sus propiedades y las llevaran a los pies de los apóstoles, imagínate el grado de confianza. Pero eso también es un grado de responsabilidad muy grande, pero también es un peligro, porque el poder, el control y el dinero son peligrosos en esta época y en cualquiera. Así que Cristo, el Señor, velando por su iglesia, está mirando que esto es un peligro, sin embargo, también son recursos. Piense lo siguiente: las mejores cosas son muy peligrosas. La energía atómica, estoy seguro que es maravillosa. De ahí viene el sol, la luz del sol. Sin este efecto, el sol, si fuese de carbón, dicen los científicos, ya se hubiese extinguido muy pronto. Pero es terriblemente peligrosa si no se tiene un buen manejo. Así es que era un peligro si se pensaba, y ahora lo voy a decir con un poco más de propiedad, si se pensaba la oriental, este era un gran peligro. Dar lugar, poder, dinero, confianza y control a un grupo de personas. Eso siempre ha sido peligroso, pero era necesario. Bien, peligro para los creyentes era la de los creyentes pudieran pensar que con tanto dinero los apóstoles eran manejables a un nivel, y ahora lo diré por qué, democrático. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, en los dos ejemplos que yo he tomado, yo puedo ver ciertos patrones culturales que se reflejan de nuestras sociedades porque eran patrones que todavía subsisten en nuestra sociedad actual. La iglesia que se presume los historiadores de haberla detectado en Pérgamo era una iglesia de pensamiento oriental. La iglesia de Corinto era una iglesia de pensamiento occidental. Sabéis que culturalmente somos hijos de los griegos, ¿verdad? De ahí nos vienen un montón de valores y entre ellos la democracia. Bueno, el peligro era que en la iglesia donde se levantó Diótrefes tenía un pensamiento oriental. El pensamiento oriental es el pensamiento de los grandes jefes. Nunca se inventó en Oriente la idea de la democracia y hasta el día de hoy hábleme de un país democrático de Oriente. ¿Alguien sabe? Quite Israel. ¿Cuántos países democráticos hay? Todos son jefes. Todos. Está en la ex Unión Soviética, el país que yo viví, en Tayikistán, el presidente sigue elegido democráticamente desde el año de 1989. ¡Viva la democracia, señores! El pensamiento es de jefaturas. El pensamiento es de hombres fuertes. El pensamiento en Corinto, el pensamiento democrático. ¿Cómo era la situación de la iglesia cuando aplicas los patrones culturales? Dice, yo tengo mi propia forma de pensar. ¿Y qué haces con tu forma de pensar? Pues que yo soy de Pedro. ¿Y yo de Pablo? ¿Y yo? Porque yo tengo derecho. Porque yo soy libre. Porque yo puedo pensar como quieras. Pues los patrones culturales cuentan. Sin embargo, nosotros pertenecemos a un reino. Es el reino de Jesucristo, donde nuestros patrones culturales, no, como nosotros estamos acostumbrados a que funcionen las cosas, tenemos que cuestionarlos antes que cuestionar a la palabra de Dios. Los corintos, que tenían este patrón cultural heredado de la Atenas de Pericles de antes de Cristo, habían desarrollado toda una manera de decir, la iglesia tiene que ser así. Y bueno, pues todos tienen derecho a opinar, todos tenemos derecho a decir, a mí me cae bien Pablo, a mí me cae bien Pedro, porque este es así y este es asado. Bien, resultado, un pecado que nadie metía las manos, una situación que nadie solventaba, porque estaban todos confrontados. Mirad, hermanos, que cuando llevamos los patrones culturales a sus extremos, la iglesia sufre, y sufre mucho. Como creyente, entonces, yo tengo la responsabilidad de decir, lo que yo estoy pensando está relacionado con un patrón cultural o está relacionado con el pensamiento de la palabra de Dios. Lo tengo que cuestionar, porque mi objetivo es llevar la gloria al Señor. Lecciones para ir terminando ya. Lecciones para que nos deja este caso en específico. Bien, primer lección que yo encuentro. El ser humano, sin importar su condición, tiene una tendencia a la inconformidad. Esta misma puede ser justa, pero debe de expresarse de manera apropiada. Es decir, la iglesia tiene que expresarse y sus ancianos tienen la obligación de escuchar a sus congregantes. Porque no debemos de tener el pensamiento oriental de que somos jefes y somos incuestionables. Amén. La iglesia, cuando se queja, está proponiendo un ajuste en la que está dispuesta a participar y a ser parte de la solución. Se eligieron 7 varones que fueron presentados a los apóstoles, a quienes oraron por ellos. Más adelante, Pablo, someterlos a prueba. No son puestos vitalicios, ni después que se salgan de allí van a tener una pensión vitalicia también. No es esto. No es ese pensamiento, dice el Señor, tienen que ser probados. Y algunos piensan, y yo también pienso, que los propios ancianos deben de ser probados. Algunos dicen que sí, unos dicen que solamente los diáconos y otros los ancianos también. Bien, con esto en mente, queridos hermanos, tenemos que llegar a concluir como concluyó aquella congregación, en una reconciliación. Quiero haceros algunas preguntas. Cuando todo esto terminó y cuando por fin se levantaron esos 7 varones, ocurrió algo maravilloso. ¿Podemos otra vez regresar al pasaje de Hechos capítulo 6? Y creo que nos quedamos, vamos al versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí está el acuerdo. Congregación, los participantes, los apóstoles, se ora en público por ella y tiran adelante. El siguiente versículo nos dice el resultado. Versículo 7. ¿Qué pasó? Ah, aquí está el resultado, hermano. Creció la palabra. Dios dijo, el crecimiento se puede llevar numérico, Pero lo que el Señor dice aquí es que creció la palabra del Señor. ¿Y el número de qué? ¿De creyentes? ¿El número de simpatizantes? ¿Qué es el número de qué? No es lo mismo, cuidado, no es lo mismo. No es lo mismo alguien que dice yo creo. ¿Quién nos estaba compartiendo esta mañana acerca de Miguel? Sí, de la fe que salva y de la fe que es solamente como una identificación con algo. Estos ya no eran personas que decían a mí me cae bien Jesús, yo comulgo, yo sé que hay un Dios. Aquí estamos hablando de discípulos, porque la iglesia creció en discípulos porque los que los querían, a aquellos a quienes querían tener sirviendo a las mesas, ¿a qué se dedicaron? ¿A qué piensas que se dedicaron? A la oración y a la palabra. ¿Resultado? Discípulos. Discípulos. Y la palabra y el número se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí ya no son que dice que les caía bien o que creían, simplemente obedecían a la fe. Había quien diese palabra de calidad y de profundidad, los apóstoles dedicados a lo suyo, porque la tarea, repito, no es hacer lo que a nosotros nos gusta o nos gustaría, sino llevar la gloria del Señor. Pregunto yo, ¿amén, hermanos? Debemos, por lo tanto, tener una visión de que yo pertenezco al reino del Señor antes que al reino de mis opiniones. Una palabra última, si me la permitís, con cierto atrevimiento. Los ancianos han sido elegidos aquí por vosotros de una manera que yo no soy nadie para decir si es adecuada o no. En mi opinión, se debe revisar conforme a las Escrituras. Es decir, la forma de vamos a reelegir o vamos a proponer, me parece a mí, y lo digo con perdón de todos vosotros, porque obedientemente yo puedo tener mi manera de pensar, pero lo digo con respeto. Me parece que ante las Escrituras, no por lo que yo he predicado hoy en esta mañana, creo que debe de haber una revisión, porque el reino de del cielo no es democracia, es teocracia. El Señor reina y el Señor tiene que mirar por esto y tenemos que ir hacia lo que la palabra de Dios dice. El reino se rige por leyes diferentes que en nuestros países. A mí no me gustaría que en España viniesen las leyes de Afganistán a regir cómo se debe de manejar a un país. ¿A vosotros sí? El reino tiene sus propios principios, hermanos. El reino tiene su propia constitución. El reino tiene su propia manera de ser para ser dirigida. Y tenemos que ir y avanzar hacia la palabra del Señor. Me parece que si los ancianos han sido aprobados, me parece a mí, que tenéis que seguirles. Y si hay algo que los ancianos deben de corregir, tenemos mecanismos en la palabra de Dios, porque creo yo, empezando por mí, que todos, como individuos, como congregación, somos sujetos de tener que ir mejorando, todos. Perdón por mi atrevimiento. Me parece que la congregación tiene cosas también que escuchar de sus ancianos, porque una vez que fueron aprobadas las propuestas que marcaron los líderes en la congregación, la iglesia tiró adelante. Me puedo imaginar algo muy sencillo, hablando del espíritu humano, que muchos no quedaron conformes. Unos dijeron, ¿y por qué puro griego? ¿Por qué no eligieron a alguien de mi pueblo? ¿Por qué no alguien de mi provincia? Claro, como yo vivo en el pueblo de Belén, ahí nadie me hace caso. No es justo. Puedo imaginar esto. Puedo imaginar que algunos dijeron, no me gusta la manera, no me gusta cómo lo hicieron. Pero una vez que se dijo, aceptamos oramos y tiramos adelante, vamos a por todas. Y se acabó la murmuración. Si no aprendemos esto y seguimos tirando golpes bajos contra lo que los ancianos en su posición hablan, dirigidos por el Señor, porque tenemos que tener esta confianza. El Señor habla a través de los ancianos porque la iglesia no es de ellos. Cristo tiene cuidado. Y si no lo hace, y veis vosotros que no lo hacen, tenéis todo el derecho del reino de Dios de dirigiros y con buenos modos decir vuestra opinión. Quiero pedir una disculpa. Porque tenía un pendrive con una tabla de lo que es el llamado de los apóstoles, lo que es las obligaciones, bueno, de los ancianos y con sus trabajos y también con lo que corresponde a la iglesia y cómo esto puede haber un buen balance. Perdón, pero entre tantas cosas y principalmente ya cuando 53 años empiezan a contar, la mente deja cositas y me he dejado el pendrive. Me hubiese gustado proyectarlo y lo tenía esto en mente, de verdad, os pido perdón, lo tengo hecho, no estoy poniendo ninguna excusa. Pero en este cuadro es básicamente los versículos que hablan acerca de las características de los ancianos y de su trabajo. Cuidar a la grey, alimentar la grey del Señor, donde Dios les ha puesto por episcopos, palabra que se parece a periscopio, y es muy parecida, que significa peri, ver alrededor, pero episcopos es alguien que tiene que estar mirando porque hay lobos rapaces, dice Pablo, que se levantarán de entre nosotros mismos. No se van a levantar de los partidos políticos ni nos van a venir a invadir, de entre nosotros mismos se levantarán. Y eso hay que tener cuidado. Esa es tarea de los ancianos. Alimentar a la grey, tarea de los ancianos. Orar por la grey, tarea de los ancianos. No solo de los ancianos, pero en especial y en particular. Van a rendirle cuentas al Señor. Algunos dicen, Dios va a pedirle cuenta de mi alma. No, no, eso no dice la Biblia. Dios dice que tu alma tú se le vas a dar cuentas. Lo que van a dar cuentas es de la iglesia, no de tu alma. No confundamos, la Biblia no dice así. ¿Vale? Ellos van a dar cuentas delante del Señor. O sea, tú y yo vamos a dar cuentas de mi vida. Ellos de su vida y de la congregación. De cómo administraron. Hace poco yo tuve que ir porque había una falsa acusación contra mi hija. Porque siendo testigo de una agresión en la calle, de pronto llegó una notificación que ella era la acusada. Y tuvimos que ir a hacer esa aclaración. Se aclaró bastante rápido. Pero desde la cita hasta que estuvimos allí enfrente del juez, que fueron días de ¿qué será? ¿Se habrán equivocado? Oye, hija, ¿no le habrás dado un derechazo tú por ahí? ¿Se te habrá ocurrido en tu pasión por ahí sacar a, no sé, a relucir tu agresividad que luego muestras conmigo, hija? No, no, no. Hermanos, los ancianos, los que han sido líderes, están con una notificación en el buzón de su corazón. Te vas a encontrar conmigo y vas a rendir cuentas de cuando fuiste anciano. Esto está allí. Y esto es de considerarles a todos los que han sido nuestros líderes. Yo quisiera finalmente decir que hay cosas que también como congregación podemos hacer. Primero es cerrar filas. Buscamos la gloria del Señor. Cuando has aceptado, tenemos que aprender la disciplina de callar y de decir, como vamos para buscar la gloria del Señor, entonces tenemos que ver que esto va a ser para el avance del Evangelio. Si hay cosas que no debo de callar porque la conciencia y el Espíritu Santo me lo está demandando, no me debo de callar. Lo que hacemos mucho, esto lo tenemos los sudamericanos, es una leccioncita muy bien aprendida de los latinoamericanos. Tú cállate. Pero cuando revientas y te vas y no negocias nada. Esto es la leccioncita de nosotros. Así somos, hermanos, ¿verdad? Miren, están diciendo que sí. Porque esto nos enseñaron, este patrón cultural lo aprendimos y no es del reino de Dios. Suena muy bonito, tranquilo. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, hermano. Sí, sí, sí. Y van guardando, guardando. Y cuando dicen, mira, ¿sabes qué? Que no quiero ya, ¡pum! Exploto y me voy. Y oye, pero ¿por qué no lo dijiste antes? No quiero y no me da la gana. No es bueno. Otra gran lección que tenemos que aprender es que tratamos en la familia del Señor. Tenemos en nuestra congregación 4 ancianos. Tenemos que ir con ellos a por todo. Si hay algo que decir, hay que decirlo ahora. Y yo creo, porque a mí me ha pasado, que quienes me han llamado la atención, ha sido súper agradable y nos hemos ido de la mano a tomar un helado. No, hermanos, nunca es agradable que te digan algo, nunca. Pero estoy súper agradecido por la gente que se tomó la molestia de decirme algunas cosas, algunas sencillas y otras más de peso. Y fue una bendición con una envoltorio, un regalo con un envoltorio de papel periódico. Pero tenía que ser y lo agradezco. Puedes hacerlo, acércate a los ancianos. Pero hay otro modo también de acercarse a ellos y es el modo de acercarse humanamente y como amigos. Yo tengo la experiencia en los 18 años que fui anciano, 15 años, de la soledad. Es la soledad del que nadie se quiere juntar contigo, porque cuando le dices, oye, me gustaría, ya está diciendo el otro, oye, ¿yo qué hice? Yo no hice nada, ¿eh? No, no, tranquilo, solamente quiero yo decir si nos podemos tomar algo como amigos. Ah, vale, vale, pero no hice nada malo, ¿verdad? No, 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 no es eso, no va por allí. No me vas a reclamar nada, no, ni me vas a poner a trabajar. No, no, tranquilo. Hay mucha soledad. Pregúntenselo a ellos, a los que han sido. ¿Qué hay hermanos que han sido ancianos? Y hay como que ya no hay naturalidad o cuesta trabajo la naturalidad de decir, sigo siendo tu hermano. Salir a tomar un café, invitarle a, no sé, a ver un partido de fútbol. Algo así, créame, ayuda muchísimo a cerrar filas, porque vas a descubrir que hay una persona ahí y que tiene sentimientos como tú y como yo, que tiene ilusiones, que tiene luchas. Alguien me dijo una vez, y termino con esta porque me he alargado, pero ya me perdonaréis. Por los 3 meses, no voy a, 2 meses y medio. Predícale el evangelio a sus hijos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Predícale el evangelio a sus hijos. Esa es una buena manera de amarle. Vosotros quizás dais por sentado que nuestros hijos son creyentes. Uf, hermanos, cómo sufrimos cuando nuestros hijos empiezan a tomar sus propios caminos y la carga en la conciencia de qué está pasando y el gozo cuando regresan. Compártalo con nosotros, compártalo con ellos. Mire que somos un cuerpo y que todos estamos trabajando por lo mismo. No estoy hablando de sentimientos bonitos. Vamos hacia el reino del Señor y caminamos hacia el Señor. Tiremos adelante con los ancianos, es mi última exhortación. Exhortar significa convencer con ruegos, ¿eh? Eso significa exhortar. Os ruego, tiremos con ellos si están en nuestra confianza. Vamos con ellos, porque ellos son los que han sido delegados por el Señor para esta tarea. Si hay algo que decir, lo diremos. Pero una vez que hayamos dicho, yo tengo esta opinión, estoy diciendo, voy a ser parte de la solución, no seguir siendo parte del problema. Podría decir muchas cosas, pero creo que ya sería ociosidad. ¿Me acompañáis en una oración? Ponemos de pie. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor con que nos has amado, porque todos hemos necesitado un montón de paciencia de tu parte. Todos te hemos costado muchas horas, Señor, de tú luchar con nuestra rebeldía, con nuestra forma de ser, con nuestros patrones culturales, familiares, con nuestra humanidad. Pero en esta mañana, Señor, nos damos cuenta que todos queremos llevar gloria a ti, y a veces hemos sido engañados y hemos sido llevados por nuestras pasiones, por nuestras maneras. Todo, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a los ancianos y que les digas, Señor, en qué área y en qué cosas ellos, para glorificarte a ti, deben de mejorar. Y que te reveles a ellos, Señor, con poder, con gracia y con misericordia, para que ellos busquen tu rostro, para que ellos busquen, Señor, la unidad, para que ellos busquen, Señor, tu honor y busquen la expansión del reino. Dales luz y sabiduría. Tienen toda nuestra consideración a causa, Señor, de su llamado y de su duro trabajo, porque además de su casa y su familia, tienen este ministerio que les has dado, Señor, mediante el cual no reciben ninguna gratificación de dinero, Señor, sino que lo hacen por amor a ti. Y queremos reconocer eso, Señor, delante de ti. Te pedimos luz, te pedimos unidad, te pedimos santidad, Señor, para ellos. Te pedimos que tú seas con ellos en cada momento y que les des fuerza y también les des salud, Señor. Que les des unidad en su matrimonio. Que les des, Señor, alegría en su trabajo. Que les des, Señor, el ver el fruto de su esfuerzo también entre nosotros. Bendíceles y protégeles. Te pedimos por nosotros la congregación, Señor, para poder ser parte de la extensión de tu reino, para poder ser como esta iglesia en Jerusalén, que no solamente detectó el problema, pero dijo: aquí estoy y aquí están los mejores de mí, para que sean presentados y cumplan con aquello a donde los ancianos no llegan, y en algunas cosas que no tienen por qué llegar, porque su trabajo y su llamado es más específico. Señor, te pedimos por nosotros, porque tenemos un corazón que tiene siempre un conato de rebelión contra todo lo que tú opones, Señor, contra todo lo que tú quieres establecer. No es contra ellos, no es contra nosotros, es contra ti, Señor. Evítanos, Señor, el ir contra ti. Páranos, frénanos, Señor, que no seamos hallados luchando contra el mismísimo dueño de la iglesia, que eres tú, que ganaste por tu propia sangre. Ayúdanos también a ser entusiastas, que cuando seamos llamados a trabajar y a colaborar, Señor, en aquello que podemos y debemos, seamos, Señor, entregados. Seamos de un mismo sentir, que mantengamos el vínculo de la fe, Señor. Que no seamos, Señor, personas que se escaquean o simplemente tienen una opinión de cómo se deberían hacer las cosas sin involucramiento. Que seamos de los que tienen opinión, pero de los que dicen: tengo una opinión y aquí está mi opinión delante de mí y conmigo. Señor, ayúdanos a glorificarte. Este mundo se despedaza, este mundo se rompe, tu llegada está cerca, tu venida, tu segunda venida que anhelamos, Señor, viene pronto, y queremos que encuentres a nuestra iglesia de Terrazas de Cuéllar unidos, juntos, tirando adelante, Señor, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que el número de los discípulos aumenten y para que, Señor, tu nombre sea conocido. Señor, que velemos en amor unos por otros, por los enfermos, por los débiles, por los que han caído, que no los dejemos atrás, que no los dejemos tirados, que no los dejemos heridos, que seamos prontos, prestos para recuperarles, Señor. Que nos amemos, que nos protejamos, que nos querramos. Señor, necesitamos de tu Espíritu. Ven ahora mismo, Señor Jesús, y derrama tu Espíritu sobre nuestra congregación y háblanos, Señor, al corazón. Ven, Señor, ahora mismo con tu Espíritu y que hables, Señor, a los ancianos y que les toques y les fortalezcas y les pongas firmeza y les confirmes, Señor, este llamado precioso que tienen. Señor, que venga sobre la congregación con decisión para que seamos de los que seguimos a Cristo y seguimos a los que nos presiden porque han sido puestos por ti. Señor, que seamos una congregación unida y al mismo tiempo una congregación, Señor, activa. Te pedimos, Señor, estas cosas rogándote, suplicándote. Señor, mira por tu iglesia y ten misericordia de nosotros y aquí estamos para glorificarte. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Bendiciones.